Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
No sé si a veces somos una iglesia que disipula o que disimula. Porque cuando hablamos de discipulado, nos gusta disimular que estamos poniendo atención o nos hacemos los locos. Disimula, así como que. Debemos ser una comunidad que discipula, que hace discípulos, y lo acabamos de ver en el video. El mandato del Señor es este para la iglesia, el hacer discípulos. Y esa, mis hermanos, esa es la tarea principal que tenemos como iglesia. Siempre digo que lo demás que hacemos como iglesia es ganancia, que tenemos una organización, que tenemos un lugar, que tenemos formas hasta de alabar. Qué bonito alabamos hoy a nuestro Dios poderoso. Decirle a Él, Señor Dios Todopoderoso, reconocer que Él es nuestro Dios Todopoderoso. Es bonito cuando sale del corazón, cuando vemos en nuestra vida que Dios se manifiesta con todo poder. Como iglesia hacemos muchas cosas, pero esta de discipular, esta es nuestra tarea principal. Principal. Quisiera que me acompañaran allá a este famoso versículo conocido por todos nosotros, Mateo capítulo 28, versículos 19, del 18 al 20. Mateo capítulo 28 del 18 al 20. Lo tienen en sus Biblias, tienen su Biblia en su teléfono también, y todos lo hemos buscado. Quisiera que me acompañaran juntos a leer estos versículos. ¿Están listos? ¿Sí? Mateo capítulo 28 versículo 18. Vamos a leerlo juntos. Dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esto es lo que nosotros conocemos ya. Y yo digo que esto es lo que conocemos ya por muchos años. A estos versículos como la gran comisión. Solo algunos contestaron ahí. Versículos conocidísimos. Y estoy seguro, segurísimo, segurisísimo, que han pasado por aquí varios predicadores hablando de estos versículos. ¿O me equivoco? La iglesia tiene 110 años. Y en estos 110 años hubiera sido bueno hacer un conteo de cuántas veces nos han predicado de esto. ¿Cuántos han escuchado estos versículos? O más bien, ¿cuántos han recibido una predicación de estos versículos ya puestos? Ok, la mayoría hemos visto estos versículos. Por eso es que de repente digo, no sé si como comunidad, no sé si como iglesia estamos discipulando o estamos disimulando, porque lo hemos escuchado muchas veces. Porque tal vez lo hemos escuchado en predicadores no famosos. Y tal vez lo hemos escuchado en predicadores muy famosos. Tal vez lo hemos escuchado incluso en predicadores que han estado años en las misiones, en otros lugares, en otros países. Tal vez lo hemos escuchado de ellos. Pero el punto aquí es otra vez: ¿somos una comunidad que discipula o somos una comunidad que disimula? Vamos a ver estos versículos otra vez. Y tal vez para muchos va a ser un repaso. Y uno tiene problemas con eso porque cuando es otra vez, es como los niñitos en la clase de escuela dominical. La maestra bien entusiasmada: niñitos, vamos a ver la historia de David y Goliat. Y todos los niños en coro le contestan: eso ya no lo sabemos. Así es que hoy les voy a decir: hermanos, hoy vamos a ver la gran comisión. Eso ya. Tal vez sí. Pero me llamó la atención el apóstol Pablo cuando dice en una de sus cartas: yo no me canso de estarles repitiendo las mismas cosas, dice el apóstol Pablo. Yo no me canso de estarles repitiendo las mismas cosas. Porque ¿saben qué? Es como los papás con los hijos. ¿Cuántas veces les has repetido a tus hijos que hagan las cosas? Papás, ¿cuántas veces le has repetido a tus hijos que hagan las cosas? Y se casan y se van y vas de visita a su casa ya casados y hacen lo mismo. Hijo, que no hagas eso. Y no lo aprendemos. Pero vamos a ver estos versículos. Hay cosas que creo que hay que repasar. Hay cosas que creo que tal vez son interesantes. Una, nos está hablando aquí de que Jesucristo tiene la autoridad. Empieza diciendo esto: se me ha dado toda autoridad. Y los discípulos en ese momento son testigos de que Jesucristo tiene toda la autoridad. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó. Lo están viendo resucitado. ¿Tiene o no tiene la autoridad? Sí, venció sobre la muerte. Así es que está enfrente de ellos y tiene toda la autoridad. Y no solamente esa parte, sino que después ellos van a ver a Jesús como asciende al cielo, se va, lo van a ver y están ahí viendo cuando aparece un ángel. ¿Qué ven? Esos eventos, esos dos eventos, a Jesús le dan autoridad. Y Él lo dice ahí: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces, por tanto, por esta autoridad que tengo, entonces les voy a decir lo que sigue. Y hermanos, yo puse ahí: las órdenes no se cuestionan, se obedecen. Y los papás usamos mucho esto: que ve por eso, ay, porque obedezca, no pregunte, vaya. Ahora pregúntenle esto a un soldado. Imagínense un soldado que su general le dice: vaya adelante. Ay, yo, ¿por qué que vaya otro? Que un soldado diga eso. Y siempre los han visto en las películas, los soldados, los capitanes: va, usted vaya, siga. Ni modo, tiene que ir. Y el capitán siempre se queda atrás. Y mandan a los soldados, son los primeritos que mandan ahí a desarmar una bomba, qué sé yo. Y yo no he visto hasta el momento que yo sepa que un soldado se niegue a obedecer una orden. Están preparados, están capacitados para esto. Hace muchos años, allá por el 89, hermanos, cuando era yo alumno del seminario bíblico, cada 8 días, cada sábado, íbamos a la base militar que está aquí adelante de, bueno, antes de bajar a Los Aposentos, que es un colegio ahora, ¿no? Antes estaba la base militar ahí, ¿recuerdan de esa base? Estaba ahí. Cada 8 días íbamos nosotros y nos llevaban a solo extranjeros, porque si íbamos guatemaltecos nos agarraban ahí, nos enlistaban. Así es que nos mandaron a solo extranjeros. Así es que iba yo con otros salvadoreños, íbamos cada 8 días a predicarles a los soldados. Y yo recuerdo que nos metían en una galera ahí, y ahorita vienen los soldados, todos nosotros parados ahí, yo siempre ahí con mi guitarra preparado para cantar, y ahí venían los soldados, y a unos venían cantando, cantando venían. Otros venían marchando, se formaban, romper filas, y corrían todos a esa galera y se llenaba. En el suelo sentados estaban los soldados ahí. Cantábamos, me acuerdo que yo les enseñaba cantos con la guitarra. Cantábamos, y con qué fuerza cantaban los soldados. Y después nos dividían, y a mí me daban como 30 soldados, a otro 30 igual, y me seguían, yo iba caminando y todos los soldados venían detrás de mí. Llegábamos a un árbol, lo sentaba y les compartía del evangelio. Y cuando yo les decía: ¿cuántos de ustedes quieren recibir a Jesucristo en su corazón?, hacían esto: yo, decían, y alzaban la mano. Al final de esto, algunos se acercaban: ore por mí, porque fíjese que mañana nos vamos a la montaña contra la guerrilla en ese tiempo. Estos son los soldados. Los soldados no discuten las órdenes, simplemente tienen que obedecerlas. Y Jesús dice: tengo toda la autoridad. Dice Jesús: tengo toda la autoridad. Así es que creo que Jesús esperaba de los discípulos paraditos. Tengo toda la autoridad, dice el Señor. ¿De qué? Entonces les da la orden. ¿Cuál es la orden? Entonces encontramos ahí: hagan discípulos. Hagan discípulos. Esta es la orden. Con esta autoridad les pido entonces: hagan discípulos. Pero para llevar a cabo esta acción de hacer discípulos, tienen entonces que existir ciertos factores. El primer factor que debe existir es que debe haber un maestro. Esos discípulos a los que Jesús les dio la orden, ellos tenían que convertirse ahora en maestros. Son ustedes ahora maestros. Y Pablo lo utiliza ahí en Efesios capítulo 4 versículo 11: algunos hizo apóstoles, otros profetas, a otros pastores y maestros. Pero en ese momento Jesús les dice a sus discípulos: ustedes ahora tienen que ser maestros. No puede haber discípulos si no hay un discipulador. No puede haber discípulos si no hay un maestro. Y entonces viene la pregunta: ¿cuándo yo soy maestro? ¿Cuándo estoy listo para ser discipulador? ¿Quieren ser bien bíblicos, digamos? ¿Cuántos años pasaron los discípulos con Jesús? 3 años. ¿Cuántos años tienes tú de ser creyente? ¿Qué vienes a la iglesia? ¿Cuántos años tienes? Ahí sí nadie quiere decir, porque ya saben. Si has conocido al Señor, si has pasado tiempo con el Señor, en la intimidad, en tu cuarto, en la oración, en la lectura de la palabra, si has venido aquí por años a sentarte, a escuchar, ya debes ser un discipulador. Ya debes ser un maestro. El autor de los Hebreos, cuando estaba hablando ahí del sacerdote Melquisedec, se detiene y dice: ¿para qué les hablo si no me entienden? Debiendo ser ya maestros. No, hay que estarles repasando otra vez. Si tienes más de 3 años, es tiempo de que seas un maestro. Es tiempo de que seas un discipulador. Si tienes menos de 3 años, no te vayas, quédate. Tienes que ser un discipulador. Y esta es una orden de Jesús: hay que hacer discípulos. Entonces, si tienes este tiempo, si quieres decir así, comenzar exactamente, si ya solo esto, pero no creo que necesites los 3 años. Pero es tiempo de ser maestros, de ser discipuladores. Después existen también, debe existir un discípulo. Ok, Señor, ya entendí, tengo más de 3 años, ya es tiempo de que sea discipulador. ¿Dónde están mis discípulos? ¿Cuál es la orden? Háganlos. Esa es la orden. Pero hoy nos gusta todo preparadito, ¿no? Mamá, ya me voy a la escuela. Mamá, ya me voy al colegio en el primer día de clases. Pero ya los papás estuvieron matándose ahí, comprando la lista, buscando los útiles escolares, comprando los libros. Ya se los metieron a los patojos en la mochila. Ya hasta les pusieron su lonchera. Ya, hoy sí, ya estoy listo. Y entonces hacemos la misma acción con la orden de Jesús. Ok, Señor, voy a ser discípulo, estoy listo. ¿Dónde están los discípulos? Hazlos, dice el Señor, hazlos. Ya estás listo. Ese es el trabajo: hacerlos. Tenemos que hacerlos. Hermanos, voy a ser claro aquí. Algunos dicen: ay, a mí no me gustan los GPS. Ay, a mí. Si no te gustan, haz tus discípulos. Ese es el trabajo. No lo digo yo, lo dice Jesús. Haz los discípulos. Eso es lo que tú tienes que hacer. Hacer discípulos. Esta cosa está pagando cada día. Pero eso es lo que el Señor, lo que el Señor quiere. Voy a decir esto también. Muchos se van de las iglesias y se llevan las ovejas. Y hoy está apareciendo una fotografía de Kiko, el del Chavo, con varias leyendas y al final termina, y así qué chiste. ¿Lo han visto en el Face? Hoy suben muchas imágenes de este personaje del Chavo del Ocho y las historias, ¿verdad? Que haz esto, que haz esto, pero no hagas esto. Y termina abajo, y así qué chiste. Y está la cara del Kiko así, y así qué chiste. Yo digo, muchos se van, se llevan a las ovejas, ya tienen sus discípulos. Yo digo, así que chiste. Así que chiste. Jesús dice, haz discípulos, no te los robes, haz discípulos. Ese es el trabajo. Pero se van, se llevan las ovejas, y ahí van las ovejas, ahí van. La autoridad de Jesús es, haz discípulos. Si te vas a ir de la iglesia con la visión de hacer, hazlos. Hazlos, pero no te los lleves. Yo doy gracias, hermanos, y lo hago público hoy. Le doy gracias por los hermanos de Centro Bíblico Vida Nueva que estaban allá. Estaban ahí. A historia y lo que sea, pero yo estaba ahí. Cuando yo vengo para acá, hermanos, hubo chistes de hermano. El primer día nos va a encontrar encadenados allá en la entrada, porque estaba de moda encadenarse en la entrada. Yo les dije, no, quédense. Hubo uno que otro hermano que me dijo, hermano, el otro domingo allá estoy. No, quédate. Y me da gusto que allá están. Porque el asunto es hacer. No jalar. Es hacer. Y hermanos, esto es la orden de Jesús. Haz discípulos. Ese es el trabajo. ¿A quiénes? De todas las naciones. Hermanos, es decir, toda persona cabe en ser discípulo. Toda persona cabe en ser discípulo. Y hermanos, ser o hacer discípulos no es nada fácil. Allá en Lucas capítulo 14, versículo 15 al 34, búsquenlo, hermanos, por favor, Lucas 14. Está el perfil de los discípulos. Miren lo que dice. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Gracias, hermano, muy amable. Sí, gracias. Versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, dice, Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué? No puede ser mi discípulo. ¡Qué perfil tan exigente!, ¿no? ¡Qué perfil tan exigente! Ahora, Jesús no está diciendo aquí que lo tomemos literalmente. Papá y mamá, ya me voy, olvídate de mí. Pero sí está hablando Jesús de una entrega total. Jesús está hablando de un despego de las cosas materiales para que tú puedas ser su discípulo. Jesús está hablando de abrazar el pensamiento de Él, de obedecer a Jesús antes que todas las cosas. Esta decisión, y ahí lo pone ahí, debe estar bien planeada para tomarla con convicción. Por eso utiliza ahí el ejemplo: nadie se pone a construir si no calcula. No hay un rey que se lanza sin pensarlo. Piensa bien la decisión, piensa ver lo que tiene que ver con ser un discípulo, dice Jesús. Así es que ser discípulo y hacer discípulos no es nada fácil. Hacer convertidos, sí. Va junto. Un discípulo tiene que recibir al Señor. Un discípulo tiene que tener su encuentro con el Señor, ¿no? Y entonces comienza esa carrera de ser igual al Señor. Pero nos hemos quedado solo con hacer convertidos. Creo que, no sé si a ustedes les conté una historia de un señor que llegó, un pastor que llegó a la iglesia donde yo estaba pastoreando. Venía de Estados Unidos en una gira por México, y venía con latinos nacidos allá, que son otra onda, pero un día les cuento eso. El caso es que llegó ahí el pastor a la iglesia, y llegaron en un autobús y nos mandaron el mensaje que iban a llegar a evangelizar. Así es que llamamos a la iglesia, organizamos, vimos las calles por donde iban a salir por grupos, todo organizado, esperando a los que llegaran. Así es que llegaron con su gran autobús, se bajaron, y bajó el pastor: ¿dónde están los equipos? Vamos a comenzar. ¿Dónde están? Bueno, aquí ya están organizados los equipos. Va, tú te vas. Y mandó a dos con los equipos de nuestra iglesia, y se fueron. Vamos, ya vamos, se fueron. Yo dije: órale, qué tipazo, dije yo. Al rato regresaron. Y hermano, solo en esta salida 200 personas recibieron a Cristo. Dije: 200 personas, solo en esta salida. Dije: ¿qué tiene este cuate? Así es que almorzamos y todo contento. Llegó el servicio en la noche, y yo dije: van a venir esas 200 personas que recibieron a Cristo. Como tres familias llegaron esa noche. Tuvimos un servicio, él predicó. Pasó una de las hermanas que venía con él a cantar ranchero, cantó ranchero, ¿no? Con música ranchera, pues. Cantó. Terminó el servicio, dijo: bueno, nos vamos, hermano. Y se subieron al autobús, se fueron. Y le pregunté a alguien: ¿alguien tiene la lista de esos 200 que aceptaron a Cristo? Y alguien: yo, hermano, a mí me la dejó. Pásenme la lista. Hermanos, la lista, no se los miento, la lista era: Pedro, Juan, Ismael, Arturo, todo, sin apellidos ni direcciones. Dije: ¿qué hago? No puedo salir a la calle gritando: alguien se llama Ismael. Una lista de 200 personas. Y entonces les pregunté a los hermanos: ¿cómo fue su evangelismo? Ellos me dijeron: llegamos con el de las paletas que estaba parado. Y le dijeron: usted necesita a Cristo, usted tiene algo por qué orar, sí, va, oremos, va. Y era uno. Yo dije: eso no es. ¿Qué hacía yo con una lista de solo nombres? Solo estadísticas. Solo estadísticas. Jesús dice: no, tienes que hacer discípulos. De esos a los que te sientas con ellos a enseñarles, porque de ahí vienen las demás características de todo esto. ¿Qué tiene que haber aparte de los discípulos que están ahí? Hay más pasos que tienen que ver con los discípulos. El siguiente es que tiene que haber bautismo. Los discípulos tienen que ser bautizados. Eso es lo que dijo Jesús. Id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un discípulo se bautiza. ¿Cuál es el otro elemento? Debe haber una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que hay que enseñar? Jesús dijo: enseñen todas las cosas que les mandé. Todas las cosas que les he enseñado. ¿Pueden ahorita recordar qué cosas Jesús enseñó? ¿De qué habló Jesús cuando estuvo con ellos? Recuérdenme, ¿de qué habló Jesús cuando estuvo con ellos? ¿Hermano? ¿Del amor? ¿Qué más? ¿Del perdón? ¿Los principios del reino? ¿De la oración? ¿No habló de la ofrenda también? ¿No habló del adulterio también? ¿Cuántas cosas Jesús no les enseñó a sus discípulos? Jesús dice: esto enseñen. Hagan discípulos que conozcan a Jesús, que me conozcan a mí. Porque esa es la base, recuerdan lo que hemos estado viendo en las predicaciones anteriores. Jesús es la base, es la piedra angular donde crece la iglesia. Entonces, háblenles de mí, que sean bautizados y enséñenles las cosas que les he enseñado. Tiene un final. ¿Cuándo es este final? Jesús dice: y yo estaré con vosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Es decir, es una tarea, mis hermanos, que no termina. Es una tarea que no termina. ¿Cuándo dejo de ser discípulo? Nunca. Y me molesta a veces, mis hermanos, cuando hay gente que dice: ay, a mí, ¿qué me van a enseñar? Oí hace muchos años, conocí a unos hermanos que me dicen: nos cambiamos de iglesia porque ya el nivel de enseñanza ya no es para nosotros. Órale, dije. Acompáñeme a Lucas capítulo 6, versículo 40. Miren lo que dice. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y entonces mi pregunta aquí es: ¿quién es nuestro maestro? ¿Quién es nuestro maestro? Jesús, porque de él estamos aprendiendo todas las cosas que nos fueron enseñadas. Entonces yo digo: cuando yo te vea que eres como Jesús, cuando yo vea que tú eres como Jesús en toda tu vida, entonces puedo decirte: estás graduado, tienes razón, no hay más que aprender, no hay más que enseñarte, porque has superado al maestro. Hermanos, somos discípulos siempre. Cada día estamos aprendiendo. Y eso es lo maravilloso de la palabra. Que pasan los años y siempre en la palabra hay algo nuevo y fresco que aprender. ¿O no es así? Y uno vuelve a leer el Salmo 23 y uno se vuelve a refrescar y uno se vuelve a alentar, ¿o no? Uno es discípulo toda la vida. Pero también uno tiene que ser maestro, discipulador toda la vida. Uno tiene entonces que entrar a esto, a ser discípulos. Y siempre estar con la actitud de que tengo algo que aprender porque yo sigo siendo un discípulo también. Déjenme decir esto entonces. Ya es tiempo, hermanos. Ya es tiempo de hacer algunas cosas aquí. Es tiempo de ser discípulo. Ya es tiempo de ser discípulo, pero también ya es tiempo de ser maestro. Y tenemos entonces que seguir adelante. Los discípulos no necesitaron un título para realizar su tarea. No necesitaron de un título. Lo único que ellos necesitaron era las enseñanzas de Jesús, la fe en Jesús mismo y la ayuda del Espíritu Santo. Y déjame entonces preguntarte, ¿tienes esto, hermano? ¿Tienes esto? ¿Tienes las enseñanzas de Jesús? Ahí están en la palabra. ¿Tienes fe en el Señor? ¿Tienes al Espíritu Santo? Entonces, es tiempo, hermanos. Es tiempo de hacer discípulos. No se necesita un título. O digamos, tu título el Señor ya te lo dio cuando tú creíste en Él, en tu corazón. El Señor te dijo, ¿estás listo? Dale. Vamos. Es tiempo. Hermanos, quiero mencionarles esto. El programa que tenemos en la iglesia como GPS está diseñado precisamente para esto, para que tú seas un discipulador, pero a la vez también seas un discípulo. Un grupo con el que estés en contacto, con el que les animes, con el que te preocupes. Y estos tienen que tener a sus propios discípulos. Solo es cuestión, mis hermanos, de obedecer lo que el Señor nos pide, de hacer lo que Él nos pide. Y otra vez, que no, yo no quiero ese grupo, pero todos, hazlos. Es una orden del Señor, hazlo. Haz los discípulos. Entonces, hermanos, las cosas están puestas. Las cosas están puestas ahí. Tenemos la enseñanza, tenemos la fe en el Señor, tenemos al Espíritu Santo. Tienes años de estar aquí. Y déjenme decirles una cosa. Y lo voy a decir con mi ejemplo. Lo voy a decir con mi ejemplo, para no ofender a nadie. Es mi ejemplo. Pero solo ejemplo. Es mi ejemplo. Nací en un hogar cristiano. Mi papá, desde que yo tuve memoria, era anciano de la iglesia. Porque estuve en una iglesia donde los ancianos son perpetuos hasta que se mueren. Y mi papá dejó de ser anciano hasta que se murió. Mi mamá fue mi maestra de escuela dominical. Y fue maestra de escuela dominical por muchos años. En ese hogar creció Josué. De los 8 que fuimos, de los 8 hijos que fuimos, 4 nos dedicamos al ministerio, 4 nos metimos al seminario. 2, sus esposos son pastores. No estudiaron, 2 de mis hermanos no estudiaron en un seminario, pero sus esposos fueron pastores. Solo una oveja perdida anda por ahí. Fui a la iglesia desde pequeño. Comencé la escuela dominical solo porque no había sala cuna. Pero comencé a asistir a la iglesia, a la escuela dominical desde pequeño. Pasé por todos los salones. Vi todo el curso de escuela dominical de esos que publicaba ELA, Edición en las Américas. Todo eso me lo aventé. Fui a las escuelitas de vacaciones, a todas. Fui maestro de escuela dominical. Fui maestro de escuelita, maestro de las escuelitas de vacaciones. Fui a todos los campamentos, desde niños hasta jóvenes, a todos los campamentos fui. Me dediqué a la música, toqué en el grupo o en mi iglesia por años. Llegué a ser director de esa famosa estudiantina. Vine al seminario aquí a Guatemala, aquí al seminario bíblico, cuando era instituto bíblico. ¿Qué no hice ahí? Ahí está de testigo el hermano Arturo. ¿Qué no hice ahí? Fui presidente de mi grado. Fui presidente del concilio. Comencé un grupo musical. Participé en el coro. Participé en el cuarteto. Conocí Guatemala más que muchos de ustedes en las giras con todo lo que hice ahí. Y siempre era mi chiste. En el seminario solo me faltó ser director y la osa en ese tiempo. Que fui de todo. ¿Qué no hice en el seminario? Hermanos, años en la iglesia, años de conocer, años de hacer. Pero déjenme decir esto. Si no estoy haciendo discípulos, todo lo demás no sirve. Si no estoy obedeciendo el mandato principal de Jesús, estoy solamente siendo un activista, digamos. Uno que hace, que nace, que crece, que oye, que aprende. Pero si no estoy haciendo el mandato de Jesús, no sirve. Puedo estar en obediencia en muchas cosas, pero si no obedezco lo principal. Quiero animarles, hermanos. No sé si tu vida es igual que la mía. No sé si tu vida es igual que la mía. Pero si no estás haciendo discípulos. Y ahora entiendo al apóstol Pablo. Apóstol Pablo dice, ¿qué no hice? ¿Qué no gané? ¿Qué privilegio ser judío? ¿Qué? Y el mismo Pablo dice, todo eso lo tengo por basura. Porque mi objetivo es otro, dice Pablo. Quiero animarles, mis hermanos. Es tiempo. Es tiempo. Uno, es tiempo de hacer discípulos, no solo convertidos. Esa es nuestra tarea. Ay, hermano, que esta semana salí a repartir tratados. 200 tratados repartir. ¡Qué bueno! Pero tu tarea es hacer discípulos. Les contaba a los hermanos de GPS esta semana que una pareja siempre lo usaba como pretexto. Pero me decía, hermano, nosotros no testificamos. Nosotros no salimos a evangelizar porque testificamos con nuestra vida. Y yo los conocía y yo decía, uy, si eso es testificar, mal, están perdidos. Están perdidos. No, no solo es con tu vida. Tu vida es importante. Tu testimonio es muy importante. Pero tienes que ser discípulos. La segunda cosa. Los que están en un GPS, es tiempo de tomar a otros bajo tu cuidado. Es tiempo de dar el siguiente paso. Porque he escuchado esto. Yo les pido, dicen algunos que están con su jefe, yo les pido que den el siguiente. No quieren. Tú que estás ahí, es el siguiente paso. Tienes que tener tus discípulos. No es una orden mía, es una orden del Señor. Tienes que tener tus discípulos. Y la tercera, mis hermanos, si tú no estás integrado en esto, si no tienes en un GPS, búscame y yo te acomodo en uno. Búscame esta semana, hermano, no tengo nada. Pues yo te doy algo que hacer. Y así obligamos a los que no quieren, que no tienen que hacer. Pero hermanos, es algo que todos debemos estar haciendo. Siendo cuidado y cuidando. Siendo cuidado y cuidando. Porque siempre somos discípulos, pero también tenemos que ser maestros. Tenemos que ser discipuladores. Hermanos, si tan solo los primeros creyentes hubieran hecho esto, o creo que lo hicieron, muchos de ellos, y nosotros somos resultado precisamente de esa obediencia de los discípulos. Nosotros somos resultado de lo que los discípulos obedecieron. Y por eso me gustó el video que pasó al principio. Es algo que va en contra de muchos. Es algo que no todos les gusta. Pero un verdadero discípulo, uno que tiene pasión por el Señor, uno que se levanta y canta alzando las manos porque tú eres Dios todopoderoso, ese es el que realmente está dispuesto a ser discípulos. Pero si solo venimos aquí a levantar las manos y a cantar, eres Dios todopoderoso, pero no hago nada, eso solo son golpes de pecho. Eso es solo religión. El Señor quiere que obedezcamos haciendo discípulos. Oramos. Nuestro Dios, muchas gracias porque eres bueno. Y en verdad, como iglesia, nos has dejado muchas cosas que ganar, Señor. Tenemos un lugar bonito, podemos reunirnos y otra vez podemos agradecerte por este país que nos da la libertad de reunirnos, de abrir la Biblia, de cantar fuerte. Gracias por esos regalos que nos has dado. Pero a veces esas cosas, Señor, que nos has regalado, hacen que perdamos la visión de lo que realmente tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer, Señor, que tú nos mandas, es hacer discípulos. Si te hemos fallado en esto, mi Dios, perdónanos. Pero hoy queremos levantarnos para obedecer como buenos soldados tu mandato. Y es un mandato que no se cuestiona, se obedece. Porque Jesús tenía y tiene toda la autoridad. Y a nosotros nos toca simplemente obedecer. Perdónanos, Señor, si tenemos años en la iglesia de hacer cosas, de estar en actividades, de hacer todo. Perdónanos si no hemos hecho lo principal. Perdónanos si hemos estado llevando solamente una vida religiosa, que asiste, que ofrenda, que da, que canta, que exige, que critica. Perdónanos si hemos sido así. Hoy queremos ser verdaderos discípulos tuyos, porque eso es lo que tú nos estás mandando. Gracias por tu palabra. Ayúdanos en verdad a obedecer. Si hay cosas que nos estorban como pecado, como indiferencia, como orgullo, hoy los botamos de nuestra vida, Señor. Estamos aquí, dispuestos a obedecer tu orden. Ayúdanos, Señor, por favor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te agradecemos por hacernos parte de tu familia y de ser discípulos tuyos. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.